Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égida Solar, 28 de marzo de 2021. Amigos, estamos en el último día de la programación a través de la onda corta. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 12 del mediodía, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán y China abogan por estrechar aún más sus relaciones bilaterales y firman un pacto integral de cooperación de 25 años. En Estados Unidos, los ciudadanos salen a las calles en diversas ciudades para expresar su repudio a la violencia y el racismo antiasiático. Y Cuba denuncia una vez más el bloqueo injusto de Estados Unidos en su contra, pide que se levante tal hostilidad lo antes posible. ¿Qué tal? Estamos de regreso a Tino para llevarle las principales informaciones de carácter internacional. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Irán y China abogan por estrechar aún más sus relaciones bilaterales. Firman un plan integral de cooperación de 25 años.
Irán y China sellan en Teherán su estratégica alianza con la firma de un acuerdo de cooperación económica de 25 años. El pacto, que contiene varias cláusulas políticas, económicas y culturales, ha sido firmado por los cancilleres de los dos países con ocasión del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Pekín.
Encantado de dar la bienvenida a mi amigo y homólogo chino, el canciller Wang Yi, a Teherán. Excelente intercambio sobre la expansión de la cooperación global, regional y bilateral en el contexto de nuestra asociación estratégica integral, que culminó con la firma de una hoja de ruta estratégica histórica de 25 años.
Por su parte, el ministro de Exteriores de China destacó la importancia del desarrollo de los lazos bilaterales. Precisó que este plan integral fortalecerá aún más las ya estrechas relaciones entre las dos grandes civilizaciones.
Las relaciones entre los dos países han alcanzado ahora el nivel de asociación estratégica y China busca mejorar de manera integral sus lazos con la República Islámica de Irán.
El canciller chino también sostuvo un encuentro con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien calificó de estratégicos e importantes los lazos bilaterales con Pekín y llamó a impulsarlas.
Teherán y Pekín gozan de muy buenas relaciones y las posiciones comunes de los dos países en los asuntos internacionales evidencian el nivel deseable de estas relaciones. Queremos que China siga siendo un socio comercial importante para Irán y que cooperemos más en el campo de las inversiones conjuntas.
El Pacto de Cooperación Ampliado incluye, entre otros, la participación de Irán en la iniciativa china del Cinturón y la Ruta de la Seda. El borrador del mencionado acuerdo se firmó el año pasado y para muchos expertos constituye un gran desafío para Estados Unidos, que ha intentado sin éxito estrangular la economía iraní con sus sanciones unilaterales. Nancy Lo con información de Mahdi Yalali, Hispan TV Noticias.
Bien, China anunció sanciones contra tres políticos de Estados Unidos y Canadá y una institución canadiense, esto en respuesta a las sanciones a sus funcionarios. Y es que la Cancillería prohibió la entrada al país del presidente y el vicepresidente del Comité para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, a un parlamentario canadiense y al Subcomité de los Derechos Humanos Internacionales del Comité Permanente sobre Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá. Estados Unidos y Canadá habían impuesto sanciones a altos funcionarios chinos y una entidad acusándoles de violaciones de derechos humanos. Los campamentos de migrantes se desbordan en la frontera de México con Estados Unidos, mientras que el gobierno de Washington continúa aplicando políticas de mano dura contra los migrantes.
Ola migratoria hacia Estados Unidos, la crisis que desborda la frontera sur. En los últimos meses, ha habido un fuerte aumento en el número de niños y familias centroamericanos que huyen a Estados Unidos, en medio de una crisis económica en la región. Eso mientras las puertas de entrada de Estados Unidos permanecen cerradas para la gran mayoría de los migrantes que son regresados a México.
No sabemos todavía dónde la vamos a pasar. Estamos a mente, va. Y vengo con mis niños. Vamos a sufrir. Me siento mal por mi hijo, más por mi hijo. Pues no los pudieron decir, los vamos a deportar de un solo a Honduras. Pues me hubiera sentido bien. Me han dicho voy para Honduras y todo, pues. Pero me deportaron aquí, no sé qué voy a hacer.
La cantidad de migrantes capturados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas. Según datos oficiales, en febrero, más de 100.000 migrantes fueron detenidos, incluidos casi 9.500 menores no acompañados. Este hecho ha colocado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a una emergente crisis humanitaria y política. A pesar de esto, Biden ha defendido su política y advertido que su gobierno no dejará a migrantes pasar a Estados Unidos.
If you take a look... Al observar la cantidad de personas que vienen, se puede ver que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que llegan a la frontera y la cruzan son devueltas. Están siendo devueltas.
A pesar de sus promesas electorales para revertir rápidamente muchas de las políticas migratorias muy restrictivas del expresidente Donald Trump, Biden hasta el momento ha seguido en práctica la misma estrategia de deportación masiva y detenciones arbitrarias. Cristina Leiva con información de Minujo Sainzade, Hispan TV Noticias.
Estados Unidos vive una jornada de protestas contra la violencia antiasiática. Diversas ciudades del país han sido escenario de marchas. Y es que desde Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles hasta Nueva York. Esto en un Día Nacional de Acción para frenar ataques de odio hacia las comunidades asiáticas. Los manifestantes denuncian que los asiáticos han sido objeto de comentarios despectivos desde que estalló la pandemia de la COVID-19, sobre todo por comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien etiquetaba el coronavirus como chino. Las protestas se producen días después de que un tiroteo dejara 8 muertos, la mayoría asiáticos, en la ciudad de Atlanta. Bien, y Cuba denuncia una vez más el bloqueo injusto de Estados Unidos en su contra, pide que se levante la hostilidad lo antes posible. En un tuit, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, saludó la caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las múltiples muestras de solidaridad con que su país tiene en el lugar de más de 40 ciudades que se desarrolla durante este fin de semana. Precisó que se reclama para atender puentes de amor y también la demanda de no más bloqueo que esto es universal. Numerosas personalidades y organizaciones políticas del mundo protagonizan este sábado y domingo un amplio programa de actividades de solidaridad con Cuba y también la denuncia contra el bloqueo hacia La Habana. Venezuela denuncia que Colombia y Estados Unidos apoyan y patrocinan estructuras narcoparamilitares armadas en la frontera colombiana para agredir al país bolivariano. Grupos que, según Caracas, se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro y también trata de personas, entre otros delitos.
Los precitados grupos cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia, razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque, toda vez que éste les proporciona apoyo logístico financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, no es casual que estos eventos coincidan con la reciente creación de una unidad élite de acciones especiales.
Bueno, muy buenas tardes.
El ministro venezolano de Defensa aseguró que esto forma parte de una campaña sistemática de agresión contra Venezuela. Afirmó que la Fuerza Armada de Venezuela ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas en el marco de la Operación Escudo Bolivariano. Esto en la zona sur del estado de Apure, cercano a la frontera con Colombia. Hasta ahora, 6 terroristas han sido neutralizados y 39 están detenidos. Además, han sido decomisados armamentos, granadas, municiones, vehículos, drogas y también equipos tecnológicos. Bien, ¿qué camino toma esta problemática entre ambos países? Lo conversamos con el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, con quien tomamos este contacto desde Bogotá, la capital colombiana. ¿Cómo está, Juan Alberto? Gusto con saludarte y establecer este contacto.
Un gusto saludarte a ti y también, Osvaldo.
Juan Alberto, veíamos allí en la información, Venezuela denuncia a Colombia y también a Estados Unidos, les indica como patrocinadores de narcoparamilitares en la frontera. Y allí quiero preguntarte, ¿cómo se podría describir, desde tu punto de vista, hoy la situación en la frontera colombo-venezolana?
Osvaldo, la situación es muy crítica, es muy delicada, grave. Realmente la de todas las fronteras colombianas ha sido grave siempre, en un olvido total, en todo momento y en todas ellas. Pero el Estado no llega cuando ha llegado, mejor que no lo hubiera hecho, porque realmente arriba con medidas de represión, controles que van en contravía de las dinámicas culturales de estos pueblos de frontera, y lo que vienen a hacer es a intensificar muchos problemas, apuntar es a respaldar justamente los grupos mafiosos que controlan un departamento, un municipio fronterizo, porque quienes están al frente de las administraciones, de las gobernaciones, en muchos casos, en gran parte de los casos, son el problema mismo, es decir, cabezas o herederos de los clanes delincuenciales del AMPA. El gobierno de Duque no actúa donde tiene que actuar, ni del modo que tendría que hacerlo, porque también es parte constitutiva del problema. Es un gobierno que llega al poder mediante actos criminales, no solo compra de votos, pues aquí es tan común, en un país acostumbrado a ello, pero es que además llega gracias a estructuras de narcotraficantes, que tampoco es nuevo, pero que en este caso es demasiado grave y profundo. El gobierno colombiano va a seguir procurando perjudicar al gobierno del vecino país. Es claro que además ha sido uno de los impulsores de todo lo que se realice contra ese gobierno, impulsor del Grupo de Lima, ha secundado todas las acciones del gobierno estadounidense contra el país vecino. Entonces, no va a hacer absolutamente nada y, por el contrario, va a hacer o a seguir haciendo, procurando desestabilizar este proceso que está adelantando el país vecino.
Bien, tú dices que no va a hacer nada el gobierno colombiano, y ahí quiero preguntarte, antes de pasar a lo siguiente, rápidamente, según tu punto de vista, ¿quién debería intervenir en esta zona si no lo es Colombia o si sobrepasa también todo el trabajo que está haciendo Venezuela?
Bueno, es que no hay ninguna opción para que intervenga ningún organismo aparte del acuerdo. Es que Colombia no reconoce ni siquiera el gobierno de Venezuela, es decir, al gobierno legítimo. Colombia le pide extradiciones o le pides una cosa delirante a alguien que no tiene ningún poder de ninguna clase, a Guaidó, todavía siguen con ese embeleco obtuso de muchos países cuando muchos ya se han retirado y están tratando de hacerlo a un lado, el de Colombia sigue empecinado en eso. Entonces es muy difícil llegar a entablar un diálogo con un gobierno cerrado, cerril además, opuesto a cualquier mecanismo legal, normal, entre dos países vecinos. Yo creo que cada país tendría que intervenir dentro de su zona de acción, pero no para impulsar la delincuencia, sino para frenarla. Lo que está desafiando a Venezuela, el desafío que tiene enfrente, que no es nuevo, es de tiempo atrás, pero que está alcanzando niveles exorbitantes, es porque es fomentado desde las más altas esferas del gobierno colombiano. Eso no tiene ninguna duda de que eso van a actuar como pandillas aisladas o por una pelea de poder vecinal. Eso no tiene ninguna presentación. Eso es una directriz del propio país, del propio gobierno colombiano.
Ahora, Juan Alberto, y con esto termino, te pregunto también rápido. A ver, se acusa narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas también. Esto es parte de los delitos que está enumerando Venezuela al respecto. ¿Qué camino está tomando esta situación hoy día? ¿Qué tanta vista gorda se hace, por ejemplo, al respecto de esta situación?
En Colombia se ha venido investigando, denunciando y aún en el campo de la parapolítica se ha avanzado algo y aún hay mucha impunidad porque hay poderosos clanes que mantienen estos vínculos estrechos con el paramilitarismo, con el narcotráfico. Es así en las regiones, en muchas localidades cuyas administraciones y cuyos dirigentes son controlados, acordados o puestos por esas estructuras criminales. Pero bueno, se avanzó un poco a nivel nacional, un tanto en algunas regiones, aunque si nos atenemos a la verdad, bastante poco en el terreno político. Pero en el Senado están los hijos y las hijas, los esposos, los familiares, las esposas de esos verdaderos sistemas delincuenciales. Pero es que si en lo político estamos mal, en lo económico de lejos estamos muchísimo peor. Las estructuras económicas vinculadas a estos fenómenos paramilitares están intactas. Y es así desde lo regional hasta lo nacional. Y los vínculos son de todo tipo. Son directamente subvencionados o han subvencionado el paramilitarismo o a través de mediaciones, de testaferratos para el delito, para estas fechorías. Estas estructuras que son medio legales y medio criminales, es decir, una cosa por fuera y otra de verdad por dentro, es lo que distingue muchos sectores de la economía del país. Y es así desde lo local, pero es muy grave en lo regional y sobre todo en esas zonas de gobierno. Colombia es un estado tomado por la delincuencia organizada, vinculada con mafias de narcos y apoyada en grupos paramilitares y en sectores de las propias fuerzas militares, sectores, porque hay una dignidad grande en otros sectores de las propias fuerzas. Entonces, imagínense, si eso pasa en el estado colombiano, al interior del país y donde hay algún control, imagínense lo que pasa en las fronteras, en la venezolana en especial, donde están enclavadas de raíz familias dedicadas al crimen organizado en todas sus manifestaciones y están en el poder: narcotráfico, contrabando, extorsión, secuestro, desplazamiento, usurpación. Está inserto dentro de las estructuras de gobierno. Así que yo creo, no quiero ser muy pesimista, pero el panorama no es absoluta, no es nada fácil. ¿Cuánto se va a hacer de la vista gorda del gobierno, como lo preguntan? Totalmente, porque es arte y parte de ese problema.
Bien, Juan Alberto Sánchez Marín, nos quedamos con eso por el momento. Muchísimas gracias por tu análisis. Vamos nosotros con más información. Les cuento que el canciller venezolano denuncia que el gobierno de Colombia ha movilizado tropas para proteger a grupos irregulares armados colombianos que atacan a Venezuela. Y que Jorge Arriaza, a través de un tuit, afirmó que pese a los falsos positivos y la justificación de la derecha mediática mundial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá la soberanía de Venezuela y expulsará a los grupos irregulares armados colombianos. En los últimos días, grupos armados atacaron a un poblado en el estado de Apure de Venezuela y fueron repelidos por el ejército del país, mientras Colombia ha denunciado el despliegue de más de 3.000 tropas en la frontera con Venezuela. La pandemia del coronavirus sigue haciendo estragos en Brasil. El país registra ya más de 3.000 decesos por segundo día consecutivo, superando un total de 310.000 muertos. En cuanto a los contagios, el país sudamericano sumó casi unos 86.000 casos, lo que lleva al acumulado de 12.490 infecciones, datos que ratifican a Brasil como el segundo país más afectado por la crisis sanitaria después de Estados Unidos. El gigante sudamericano es el actual epicentro de esta pandemia y es que enfrenta a la circulación de variantes más infecciosas y letales, con el sistema público de salud casi colapsado y las reservas de medicamentos para los pacientes más graves bajo los mínimos. Salvamento Marítimo de España rescata a una patera con 44 migrantes a bordo al sur de la punta de Maspalomas, en Gran Canaria. 22 mujeres y 7 menores figuran entre las personas que estaban en esta embarcación que ha llegado este sábado al puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. Según datos del Ministerio del Interior, más de 1.000 migrantes llegaron a las costas canarias en las primeras semanas de 2021, un 234% más que en el mismo periodo de 2020. Nos quedamos con esto por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Noruz, una festividad mundial. Y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Noruz, una festividad mundial.
Hola, muy nuevas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja. Vamos a comenzar con este programa especial de Noruz.
Sí, amigos, estamos listos para iniciar ya este programa. Amigos, ahora vamos a presentarles algunas características de las ceremonias del nuevo año en algunos países como Afganistán, Tayikistán, Kazajistán y Turkmenistán. Acompáñenos. La fiesta de la primavera, es decir, la fiesta de Noruz, es el patrimonio conjunto de varios países del mundo. Por esta misma razón, desde el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas ha denominado el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial de Noruz, una jornada en que más de 310 millones de personas en el mundo celebran ceremonias especiales por Noruz, pero con matices propios de su cultura y sus tradiciones. El pueblo de Afganistán, al igual que los iraníes, se visten con ropas nuevas en Noruz y visitan a sus familiares y amigos. Los afganos otorgan un respeto especial a esta antigua tradición. Por eso felicitan este gran día a los demás y con alegría celebran diversas fiestas en este día. Una de las celebraciones de Noruz en Afganistán es la fiesta de las rosas, que se celebra simultáneamente con la llegada de la primavera y el brote de capullos de las flores. La fiesta de las rosas es una de las costumbres que data desde antes del surgimiento del Islam en las fiestas de Noruz de Afganistán. En este festejo, miles de hombres y mujeres se reúnen en los alrededores de Mazar-i Sharif, un lugar que los afganos consideran sagrado, y en medio de alegría y cánticos, la gente iza la bandera del Hazrat Ali, la pasea con él y sus descendientes, como signo de la abundancia, la prosperidad, la bondad y las facilidades en los asuntos. Esta bandera se mantiene en alto durante 40 días. Cabe reiterar que las ceremonias de la Fiesta de las Rosas se consideran las gloriosas ceremonias de Nowruz en dicho país asiático. En Afganistán, al igual que en Irán, se coloca la mesa de las siete eses o haftin. En algunas reuniones de Afganistán, ponen algunos alimentos en esta mesa que luego ofrecerán a los invitados y pueden ser frutos secos como almendras, pistachos, nueces, pasas, albaricoques, ciruelas, entre otros.
Tiene también una importancia especial en Tayikistán y la fiesta de Nowruz se celebra con una grandeza gloriosa en dicho país. Nowruz se conoce como símbolo de la identidad y cultura en Tayikistán y el pueblo de este país, en particular de Badakhshan, lo considera una fiesta nacional y antigua. Los tayikos recuerdan Nowruz como la llave de la amistad y reavivación de todos los seres vivos en el mundo. En los días de Nowruz, los tayikos se visitan y también acuden a los cementerios y leen ahí suras del Corán. Una de las regiones de Tayikistán donde Nowruz tiene una importancia especial para su gente es Badakhshan. En esta región, Nowruz se inicia desde el 16 de marzo con la limpieza de las casas y un llamado. El pueblo de Badakhshan celebra unas ceremonias especiales para la fiesta de Nowruz, de modo que las tradiciones y costumbres de Nowruz en esta región han quedado más vivas en comparación con otras zonas del mundo. La gente limpia su casa con dos escobas. Una la utiliza para limpiar el techo y la otra sus alfombras. Según los habitantes de Badakhshan, todos tienen que recibir el año nuevo purificados, tanto espiritual como materialmente. Por ello, limpiar la casa es una acción que se debe llevar a cabo antes de la llegada de Nowruz. Otra ceremonia de Nowruz en Tayikistán es la preparación del samanú, un manjar de Nowruz en dicho país y uno de los elementos principales de la mesa de haftin, que consiste en una rema obtenida por la cocción prolongada de brotes de trigo previamente molidos. Además, samanú también se prepara en algunos otros países como Afganistán, Irán, Tayikistán y Uzbekistán y cuentan con mucha importancia.
Amigos, están escuchando un artículo especial por Eleide Nowruz. Ahora nos vamos a Kazajistán para conocer algunas ceremonias de Nowruz. Kazajistán es un milenario país que era parte de Irán y sus primeros habitantes fueron los Akaz de origen iraní, pero actualmente sus habitantes son turcos que conservan las antiguas tradiciones. La fiesta de Nowruz se reavivó nuevamente entre los kazajos después de su independencia en el año 1990 y se convirtió en una fiesta nacional. Los kazajos dicen Nauriz para referirse a Nowruz y le dan tanta importancia a esta celebración que si un niño nace en este bendito día lo llaman Naurizbek y si es chica la que nace en este día la llaman Nauriz. Los kazajos también creen que si se celebra Nowruz con mayor grandeza y belleza, este año estará lleno de bendiciones y abundancia. El pueblo de Kazajistán, al igual que el pueblo de Irán y otros países en los que se celebran las fiestas de Nowruz, limpia su casa antes del nuevo año y cree que la limpieza de la casa al principio de año aleja las enfermedades y desgracias de los que habitan en ella. La fiesta de Noruz en Kazajistán también se conmemora en las calles. Con la llegada de Noruz, el pueblo instala grandes carpas conocidas como yurt en el centro de las diferentes ciudades de dicho país y dentro de cada carpa extiende manteles que llaman deserhan. En los deserhan de Noruz colocan diferentes comidas y ensaladas. Una de las comidas que de seguro está presente en el mantel de deserhan de Noruz es la llamada Noruz Kohe, una sopa que contiene 7 ingredientes, a saber, carne, pasas, patatas, trigo, arroz, leche y un tipo de queso. Cocer esta sopa significa que ha terminado el invierno y las comidas de dicha estación. Al lado de dichas carpas, los kazajos exponen obras sobre la cultura y tradiciones de Kazajistán y para la ocasión visten ropas tradicionales especiales.
Turkmenistán es otro país vecino de Irán que tiene una frontera de 1,000 kilómetros con el país persa y al igual que la mayoría de los países que actualmente celebran las fiestas de Noruz, en el pasado ha sido parte del territorio cultural de Irán. Por eso las tradiciones, costumbres y la cultura de los iraníes aún han quedado entre los turkmenos y la fiesta de Noruz es un ejemplo al respecto. Después de la independencia de Turkmenistán en el año 1991, Noruz se anunció como una fiesta nacional y así se revivió las antiguas tradiciones culturales. El gobierno de este país apoya la celebración de esta gran fiesta, de modo que las ceremonias de Noruz se celebran en todas las ciudades, pero la mayor fiesta de Noruz se lleva a cabo en Ashgabat, la capital de Turkmenistán. El pueblo turkmeno en Noruz se reúne en un ambiente abierto que denominan el Valle de Noruz y ahí celebran sus fiestas especiales. También realizan múltiples carreras en ese día y las canciones y melodías que son una parte inseparable de la cultura turkmena se oye desde todos los rincones. El Noruz ha cambiado el mes de marzo y como los habitantes de este país lo consideran buena suerte, celebran muchas ceremonias como matrimonios. En los días de Noruz, los turkmenos visten ropas folclóricas y se visitan entre sí. La mesa de Noruz en Turkmenistán tiene unos elementos fijos: el Corán, samanú, espejo, dulces y brotes de hierbas. Los ancianos de la familia rezan para los miembros de la casa en la mesa de Noruz y hasta el fin de la oración nadie puede tomar nada de la mesa. Queridos oyentes, finalizando nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés.
Sí, amigos, nos vamos, pero sigan escuchando Pars Today, hay mucho más.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la ley 25 de la sura Ahqaf.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Y cuando te llevamos a un grupo de genios para que escucharan la recitación, cuando estaban presentes a ella, dijeron, «Callad». Y cuando se terminó, regresaron a los suyos para advertirle.
En programas anteriores, las aleyas iban dirigidas a los paganos de la Meca que se negaban a creer bajo el pretexto de la terquedad. Esta aleya también continúa y dice, «Aunque no creyeron en Dios, un grupo de genios en los que creen y tienen un papel en su vida, creyeron en el profeta después de escuchar las aleyas del Corán e invitaron a los demás al Islam. La existencia de unos seres llamados genios es uno de los temas que se declara explícitamente en el Corán. Una de las suras del Corán se llama Genio, en la que se ha aludido a su creencia al único Dios, el Corán y la resurrección, así como la existencia de dos grupos de creyentes e infieles entre ellos.
De esta ley aprendemos, primero, el genio es también una criatura como el hombre, tiene intelecto, conciencia y deber, y tiene la voluntad y el poder de elección. Segundo, aceptar la fe no es suficiente, también es necesario invitar y guiar a otros por el camino correcto.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 30, 31 y 32 de la sura أحقاف.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء.
Dijeron, pueblo, hemos oído una escritura revelada después de Moisés, en confirmación de los mensajes anteriores,
que dirige a la verdad y a una vía recta. Pueblo, aceptad al que llama Alá y creen en él, para que os perdone vuestros pecados y os preserve de un castigo doloroso. Los que no aceptan al que llama Alá no podrán escapar de la tierra ni tendrán fuera de él amigos. Esos tales están evidentemente extraviados.
Según estas aleyas, cuando los genios creyentes regresaron a su pueblo, fueron guiados de la siguiente manera. El mismo Dios que envió a Moisés con el libro, ahora otro profeta lo ha enviado con otro libro llamado Corán. Hoy escuchamos las aleyas de este libro y lo encontramos como el libro de Moisés, que llamó a la gente al camino de la verdad. Quien crea en este profeta que invita a la gente a Dios estará libre de pecado y corrupción y estará a salvo del castigo de Dios. Pero el que no cree y es terco tiene que saber que no puede oponerse a la voluntad de Dios y ser salvado de su ira, porque nadie puede ayudar al hombre contra ese severo castigo, excepto de Dios.
De estas aleyas aprendemos, primero, los genios también conocen la historia de los profetas pasados y el contenido de los libros celestiales. Algunos de ellos son creyentes y otros son infieles. Segundo, el camino correcto es el camino directo. Es un camino que previene al hombre de los excesos y desviaciones y lo guía sobre la base de la justicia y la moderación. Tercero, los profetas invitan a las personas a Dios, no a sí mismos. Expresan los mandamientos y enseñanzas de Dios, no sus propios deseos. Y cuarto, la blasfemia y la negación de Dios finalmente llevan al hombre a un callejón sin salida, un callejón sin salida del que ni el hombre ni los demás pueden escapar.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura Ahqaf.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
¿No han visto que Allah, que ha creado los cielos y la tierra sin cansarse por ello, es capaz de devolver la vida a los muertos? Pues sí, es omnipotente. El día que los infieles sean expuestos al fuego, ¿no es esto la verdad? Dirán, claro que sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad pues el castigo debido a vuestra incredulidad.
Estas aleyas que aparecen al final de la sura Ahqaf vuelven nuevamente al tema de la resurrección y se dirigen a los politeístas y dicen, sí, aquel Dios que creó los cielos y la tierra y no está cansado e incapaz de crearlos, es capaz de levantar a los muertos. Sin duda, la creación de este vasto universo, con todos sus seres coloridos y diversos, muestra el poder infinito de Dios para hacer todo. ¿Cómo puede un Dios así ser capaz de revivir y recrear seres humanos? Esto en sí mismo es una prueba clara de la posibilidad de una resurrección. Entonces, de hecho, el problema no está en el poder de Dios de que no crean en la resurrección, sino que su problema está arraigado en el hecho de que quieren hacer todo de acuerdo a sus deseos carnales y estar a salvo de las consecuencias. Mientras que en el día del juicio, cuando vean las terribles llamas del fuego, no tienen más remedio que confesar y reconocer su legitimidad. Pero, ¿qué beneficio es que no hay vuelta atrás para ustedes en ese momento?
De estas aleyas aprendemos, primero, el poder de Dios es infinito. El poder de Dios en la creación de este gran mundo es la razón más clara de la posibilidad de recrear al hombre en el día de la resurrección. Segundo, la lengua de los incrédulos se abrirá para hablar la verdad en el día de la resurrección. Reconocen el señorío de Dios, la justicia de la resurrección y el sistema de castigo y recompensa, pero esta confesión no les servirá.
Querida audiencia, enseguida escuchará la ley 35 de la sura Ahqaf.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
Ten pues paciencia como la tuvieron enviados resultados, y no reclames para ellos el adelantamiento. El día que vean aquello con que se les amenaza, les parecerá no haber permanecido más de una hora de día. Este es un comunicado. ¿Y quién será destruido sino el pueblo perverso?
Esta ley, que es la última ley de la sura Al-Aqaf, se dirige al profeta del Islam y dice: tienes que tener paciencia frente a la persecución de los politeístas y su terquedad, y no se apresure a castigarlos, porque Dios los castigará por sus malos actos en el día de la resurrección. Tú debes cumplir con tu deber, que es transmitir el llamado divino, pero el resultado no depende de ti. Ya sea que crean o no, su cuenta es con Dios. Esta ley también se refiere a la corta vida del mundo. La vida de este mundo es tan corta comparada con la vida eterna del más allá, que la gente siente que no se ha detenido en este mundo excepto por una hora del día. Aquí es donde experimentan un profundo pesar por el hecho de que no eligieron el camino correcto. Pero, ¿qué beneficio es que no hay forma de compensar los errores del pasado?
De esta ley aprendemos, primero, los profetas son responsables de transmitir el llamado de Dios y no se les permite obligar a las personas a creer o castigar a los infieles. Segundo, la paciencia y la tolerancia son las características de los grandes profetas divinos y sus seguidores deberían ser los mismos. Tercero, una de las tradiciones divinas es dar un respiro a los infieles y pecadores del mundo. Y cuarto, la vida de este mundo es muy corta en comparación con el más allá y es como una hora del día. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Amigos, sigan en nuestra sintonía.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020.
Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.